Bienvenido a NZ Vegano Podcast, episodio no sé cuál, número 50 y pico. Estoy haciendo otro episodio porque siempre he tenido ganas de hacer un episodio después de mi último episodio y para explicar algunas cosas, y estoy un poquito desubicada últimamente. Y quiero hablar de eso. Mi podcast es como una confesión muy personal. Me ayuda a hablar, enunciar mis pensamientos. Aunque nadie lo escuche, me ayuda a mí a hablar, porque soy así. Adentro de mi cabeza, mi mente, a veces estoy un poquito... la cosa se confunde, no pienso claro, y para mí articularlo en voz alta, porque soy muy habladora, yo hablo mucho, si me conoces sabe que yo hablo mucho y yo soy muy honesta. Cualquier extranjero que encuentro en la calle o en el autobús o donde sea, ya sepa mi historia de vida, soy muy abierta, soy así, hablo mucho y este podcast me ayuda. Y hoy he estado viendo un documental sobre un abuso de niño en Los Ángeles, un caso famoso, Gabriel Fernández. Y bueno, ya sabemos que los niños y los animales son los más vulnerables en este mundo, en el mundo nuestro. Este es mi niño. Mi niña, mi gata ahora haciendo este sonido, no sé si se lo oye. Y yo estoy totalmente responsable para ella. Y yo no soy muy tan perfecta. Cualquier ser humano realmente no debe, nunca debe tener en su poder un animal o un ser sintiente que no sea humano. Especialmente un ser siente que es propiedad. Porque ella es mi propiedad, eso es la lucha en que estamos. Eso es el punto más profundo en que para mí muchos abogados de animales no entienden el estatus como propiedad. Eso es tan importante, por eso yo empujo y empujo y empujo hasta que yo misma me cansa oírlo. Yo empujo y empujo el trabajo de Gary Francione. Por favor, si vas a ser un abogado, si vas a ser abogar los derechos animales, tiene que educarse sobre el estatus como propiedad de animal. Eso es lo más importante, es la base que debe entender. Y muchos abogados no entienden. Y su especismo lo bloquean también, lo previenen ver eso, porque están tan acostumbrados y son un poquito, ¿cuál es la palabra? Yo voy a decir ignorante. Bueno, ya somos, todos somos ignorantes y especistas, pero la paralel en la vida humana es la esclavitud humana. La esclavitud humana. Perdón, yo tengo un poquito de gripe. Hay que saber, por favor, edúcate en el estado con propiedad animal. He hablado de eso, espero que he hablado de eso claramente en mi podcast, pero el obra de Gary Francione existe traducido en español. Es tan importante porque él era quien articuló eso. Es un abogado. Ay, que yo quiero decir, los niños, bueno, ya, yo estaba viendo ese documental en Netflix y me puso a pensar, pero yo realmente tenía ganas de hacer este podcast para respaldar mi último podcast, porque yo creo que mi último podcast es un poquito confundido, confuso, espero que no, y yo quiero aclarar algo. Sí. Adentro de mi mente las cosas son tan A veces se mezcla y realmente soy muy emocional. Todos somos muy emocionales, ¿no? El asunto de los animales no humanos en este mundo es tan emocionante porque es tan extremo, es tan extremo lo que le está pasando. Este caso del niño abusado que yo estaba viendo en Netflix es un día cotidiano en la vida de un animal como propiedad en nuestro sistema de uso animal. Uso. Yo deliberadamente, yo intencionalmente trato, siempre trato de usar la palabra usar en vez de abusar. Porque la palabra abusar o abuso está mal hecho, está mal usado en el mundo de activismo animal. Yo soy tan... hay una palabra en inglés que yo no sé traducir en español, pero estoy un poquito... Es un poquito similar que la palabra harta. Es una hartura que yo tengo del mundo de activismo animal. Realmente yo no me considero parte del mundo de activismo animal. Me considero parte del movimiento abolicionista de derechos animales, del enfoque abolicionista de Gary Francione. Pero todavía, 10 años o más años, o 11 años o 12 años después de que yo empecé a abrir la boca o abrir la mente o abrir los ojos o estar despierta, por todavía somos la minoría, pero ok, se está creciendo un poquito, pero es importante distinguir abuso, digo uso, porque uso es abuso y punto. Pero en mi último podcast, yo no, ya, yeah, en mi último podcast, por, bueno, no sé si alguien escuchando esto por si acaso ha escuchado mi último podcast, yo creo que mi último podcast fue un poquito confuso. No quería decir que no debemos proveer información práctica para la gente que es tan curiosa sobre veganismo y de qué se trata y cómo implementarlo en la vida. Yo no estoy diciendo que no es necesario tener esos recursos del punto de vista abolicionista sobre cómo ser vegano, o sea, prácticamente cómo es. No es que estoy diciendo eso. Yo, cuando hago mi mesa de activismo en la calle, que realmente hay, no he hecho nada, mi compañero está en Estados Unidos porque tiene una emergencia familiar y ya yo voy a empezar a hacerlo sola de nuevo. Al principio no quería. Bueno, no, él va a venir, él va a volver, pero lo que pasa es que ha pasado el verano entero en Estados Unidos, mi compañero con quien lo hacía mi mesa. Y él no es, él realmente no sé si cuándo va a estar disponible porque tiene una crisis familiar y debe estar en Estados Unidos con su familia. Y en vez de hacerlo yo, como que yo no hice, no hice, no hice, no hice. Resulta que estoy con mis compañeros de mi trabajo, cuáles son mi vida social. Yo no tengo muy amplia vida social, yo no tengo muchos amigos, porque de como venir de Nueva Zelanda, venir, volver a Nueva Zelanda, una vegana nueva, una vegana abolicionista, peleaba yo con todos los veganos aquí, porque son todos bienestaristas. Y me sentí, bueno, entonces... Y cualquier amigo de mi pasado que yo quería como reunir con cualquier amiga mía, yo como una nueva vegana, bueno, ya no es tan fácil para mí hacer amistad con la gente. Amistad, yo soy muy amable, yo soy muy amistosa, yo soy muy social, pero a través de abajo de todo, siempre, siempre es esa desconexión con la persona, si no son veganos, si no son veganos abolicionistas. Me siento aparte, no superior, no especial, pero hay una división que yo quiero cruzar, pero no soy muy experta porque soy cobarde, de verdad. Esto ha sido una lucha para mí, abrir la boca y siempre abogar. Yo diario estoy luchando contra el deseo de quedarme en la cama, abajo de la sábana, con los ojos cerrados y ni salir del mundo. Ese deseo es muy fuerte. Y yo lucho, lucho, lucho contra ese deseo. Yo no quiero salir en este mundo. Yo no quiero salir a la calle. No quiero ir al trabajo. Yo no quiero, no quiero, no quiero. Yo quiero estar. No, no puedo, no puedo. Entonces, cada día que me levanto, cada día que me voy a mi trabajo, voy a visitar mi familia, rodeado de la violencia, del especismo, de los cueros, de los animales en los zapatos, de los platos llenos de sus cadáveres, de sus restos, los cafés llenos de su leche, cualquier cosa. Es que tengo doble mente. Siempre adentro estoy gritando, pero no sale de mi boca, porque no, porque yo estoy determinada de superar el deseo y todavía lo he superado, porque gracias a Dios yo no sufro de depresión clínica, yo soy capaz de levantarme cada día y ir al mundo y ser parte de la sociedad, de ser humano, que realmente no quiero estar parte de eso, pero soy parte de eso porque soy ser humano. Y, pero no soy muy efectiva, yo no soy muy buena, yo no soy un buen ejemplo, yo no soy muy experta, yo no tengo la habilidad como mucha gente en este mundo. Pero yo hago lo que puedo. Y cuando estoy, pero realmente, sí, porque no he hecho, la mesa de activismo ayudó mucho, me ayudó mucho, porque yo vivía, y también el podcast, que yo también he de mucha negligencia. No he hecho mi podcast, no he hecho mi mesa de activismo. Empecé una nueva carrera, terminé la universidad, bla, bla, bla. Pero yo voy a hacer mi mesa yo sola, hasta que mi amigo venga, porque yo estoy, me falta el práctico. El otro día, por ejemplo, les doy un ejemplo que le voy a dar. Soy muy honesta. Aunque no quiero compartir mis fallos, yo tengo más fallo que triunfo. Una compañera mía del trabajo, porque le he dicho que hay esa división, ese conflicto, esa oposición, hay dos movimientos, lo del abolicionista y lo del bienestarista. Y yo no tengo muchos amigos veganos en Nueva Zelanda ni en internet, porque soy abolicionista, el enfoque abolicionista, y la mayoría de los veganos son bienestaristas. Y punto. Hay hasta muchos que se identifican como abolicionistas. No son abolicionistas, son bienestaristas. Lo que pasa es que no entienden el estatus como propiedad animal, no entienden eso. No entienden que es necesario claramente oponer el movimiento animal que es como existe hoy. ¿Cómo se dice? Yoat en inglés me olvidó. Es denunciar el movimiento de abogar de activismo animal. Denunciarlo. Es necesario denunciarlo porque es un movimiento especista que no entiende o que no le conviene entender porque interfiere con su carrera. El Estado como propiedad animal, el que es el uso, ¿qué es el abuso? El uso y punto. Entonces mi amiga me dijo, Elizabeth, no entiendo cómo esa división. Y el ejemplo que le di, y se me olvidó decir que se trata del Estado como propiedad animal, que es muy fácil explicar, es fácil explicarlo, no es complicado, ¿ok? Hay muchísimas complicaciones en nuestra sociedad, el ser humano es demasiado complicado, demasiado complicado. Me da asco la complicación innecesaria de nuestra especie. Somos, ay, yo odio la filosofía de que sobrepiensa, sobrepiensa, sobrepiensa. ¿Qué importa? Es muy básica, la cosa es muy, 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 muy básica. Realmente, muy, muy poca circunstancia complicada. Al final, fundamentalmente, nosotros lo hacemos complicado. Y eso es una de las cosas que me más molesta de nuestra especie. Pero entonces mi amiga, bueno, mi amiga, que la quiero. Hay mucha gente buena en este mundo, pero siempre hay una división, porque el especismo, yo entiendo, yo no soy, cuando yo digo que somos complicados, ok, yo, igual que el racismo, soy blanca, soy racista, me nací racista, bueno, me crié racista, el mundo me inundía, o sea, me indoctrinada con el racismo, y igual que el especismo, entiendo. Pero hablar de las cosas fundamentales de la propiedad animal es básico. Entonces mi amigo me preguntó, ¿cuál es la pelea entre tú y los otros veganos? ¿Cuál es la diferencia? Y yo le di un ejemplo de la esclavitud sexual. Cuando hay seres humanos que son esclavos hoy día, no se acabó con la supuesta abolición de esclavitud en Estados Unidos, ya sabemos. Hay gente secuestrada, niñas y niños, y usado como propiedad para esclavitud sexual. Entonces le dije, el ejemplo que yo oí un día tratando de comparar casos o los campañas, las campañas del movimiento bienestarista, nombrado el movimiento animal o mal nombrado el movimiento de derechos animales. Un ejemplo que le dije, bueno, yo dije, bueno, vamos a hablar de eso. Ellos están peleando para que, por ejemplo, es como un ejemplo que no existe, pero es como una comparación que yo quiero que te ponga a pensar. Entonces le dije que sí. Por ejemplo, si estamos hablando de eso, por si acaso, vamos a hacer creer que hay una campaña para instalar aire acondicionado para los esclavos. Las víctimas de la esclavitud sexual en los cuartos donde están usado y abusado y secuestrado y detenido. Aire acondicionando, esa es la campaña. Pero nosotros no, nosotros queremos abolir la esclavitud sexual. Y eso hasta donde llegué, porque mi otra amiga se echó de la risa. Y no sé si entendió lo que yo quería decir. Como que estoy como perdiendo mi capacidad de hablar, porque lo menos que tú hablas, la mera práctica que tú tienes, bueno, yo solamente no debo decir tú, porque yo estoy hablando de mí, cuando estoy hablando de mi podcast, que nosotros estamos haciendo esto, que sé yo, Es yo, es mi fallo, son mis fallos. A veces yo observo cosas, pero realmente estoy hablando de mí, tratando de darme yo mi propia coraje, porque me falta coraje, me falta... sí. Entonces no sé, era una oportunidad perdida, otra oportunidad perdida, 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 mal manejada por mí. Entonces, este podcast estoy articulando esto porque yo tengo planes para hacer la mesa yo sola y eso realmente me gusta. No tanto me hace falta mi amigo, pero, y no sé, como que soy más vieja también. Yo empecé mi mesa hace 10 años, era más joven yo. Ahora soy como viejita, no, no, yo no soy viejita, pero soy, no soy joven, yo no soy joven, entonces la gente trata, una mujer madura está tratado diferentemente que una mujer joven. Especialmente si está tratando de hablar, es diferente. Y yo sé que yo veo diferente, no soy joven y la gente me trata diferentemente. Las mujeres entienden lo que estoy diciendo, la mujer de mi edad. El mundo te trata diferentemente. Pero como quiera, yo voy a hacerlo. Y yo voy a manejar la percepción de la sociedad, de mí. La caja en que me quieren poner una mujer soltera, una mujer madura, una mujer abogando. Ya yo no soy tan bonita para ver, entonces no sirvo para eso. Tú sabes que la sociedad demanda eso de la mujer. Esa es realmente la única demanda. Esa es la expectación. Pero yo voy a empezar a hacerlo porque realmente me reconozco que estoy perdiendo mi capaz de hablar, porque no estoy acostumbrada y con mis compañeras de trabajo, ay, es una cosa aparte estar en este mundo así, porque realmente me quería aislar, me quiero aislar y no puedo, no debo. Y encima de todo yo tengo Jebi, mi gatita, que va a cumplir 10 años el próximo 6 de abril. La ha conocido de su primer día de nacimiento, como 8 años, digo 8 horas de edad. Ella depende de mí y yo tengo una obligación profunda, física, emocional, de ella, su vida está en mis manos, que no es justo, pero es así, es mi propiedad. Entonces yo tengo que funcionar. Yo tengo que funcionar. Y tengo la suerte de poder funcionar, aunque yo estoy gritando adentro, sufriendo. Quiero gritar. Yo no grito porque necesito mantener mi trabajo, mis ingresos para pagar los biles. Para pagar, especialmente como que ella, como para una gata, se está envejeciendo un poquito, 10 años, un poquito joven, pero como quiera, especialmente con una gata de su empieza de la vida, su principio de la vida fue muy fuerte porque no, ni sabró la leche de su mamá, no recibió los defensos, los antibióticos, o se llama. Algo como en la leche de la mamá son cosas antibióticos realmente y ella es un poquito vulnerable, mi gata, a enfermedades y cosas así. Muy chiquita ella sufrió malnutrición porque la única forma que yo tenía que alimentarla era un formulario hecho de leche de vaca, entonces yo, una vegana, comprando leche de vaca, estuve. O la opción era dejarla morir. Esos conflictos no deben ser parte de nuestra vida, pero son así porque los animales son propiedad y los mascotas son parte de eso. Por eso el movimiento abolicionista, del enfoque abolicionista de la diferenciación, está contra la institución de mascotas también, por razones iguales, la misma razón. Mucha gente también que se llama vegana, que se llama abolicionista, que se llama abogada de derechos animales, no entienden, defiende la institución de mascota, de ignorancia, de no saber el significado del Estado como propiedad animal. Bueno, para terminar este podcast en breve, porque yo quería compartir algo, como te digo, como que me un poquito avergonzoso. Bueno, una verdad. Como explicando un poquito mi último podcast, era que cuando yo estaba hablando de como la vía de, en vez de fijar en el asunto moral, el Estado como propiedad animal, su Estado como personas morales, o sea, que son seres sintientes y que tienen valor moral, hablar de dieta o de conveniencia o de, ay, qué sé yo qué, yo soy culpable de eso. ¿Por qué? Por ejemplo, si estás en el trabajo, te preguntan algo y la conversación se pone un poquito intensivo, intensa, ¿no? Porque están hablando de moralidad, acciones, matanza, tortura, que eso es parte de la conversación, porque eso es lo que estamos haciendo los otros animales, cotidiana, para cualquier cosa, cualquier producto, para cualquier uso, involucra tortura y matanza, uso. Y la gente dice, ok, entonces la conversación se pone un poquito heavy, como un poquito pesada. Es un alivio. Estoy como, me siento mal admitir que te dicen, uy, ¿y cómo te hace un bizcocho sin huevo? Entonces tú salta, en vez de enfrentar el asunto pesado. Ay, es un alivio que todo. Ah, podemos hablar de bizcocho entonces. Y dejamos al lado el asunto real. Oh, es más fácil decir, ah, bueno, yo uso esto y esto. Ay, ¿cómo tú haces cualquier cosa? ¿O cómo tú consigues tu proteína? ¿O qué tú haces en la Navidad? ¿Qué tú comes? Y es como que, ay, sube de, oh, qué alivio. Ahora, la conversación se ha cambiado, se ha volteado a algo muy ligero, a más ligero y más, como que más, menos pesado, menos fuerte. Ay, podemos respirar de nuevo y hablar de cosas triviales. Y yo no me gusta esa parte de mí. No es que yo no digo que esa información no es importante compartir. No estoy diciendo eso, es que estoy quejando de la parte de mí que a veces toma refugio en esas conversaciones en vez de hacer enemigo, aunque sea por algunos minutos, una colega, porque el ser humano es tan egoísta y tan especista y tan... Es como que hay una paralel. Hay un autor, autora o autor, se llama Robin DiAngelo. Es canadiense o estadounidense. Y ella es blanca y habla, ella aboga contra el racismo. Y dice que hay un... y es mucho para leer. En su trabajo, le recomiendo mucho, si lo puede encontrar en español, Robin DiAngelo. Y su libro se llama Fragilidad del Blanco. Como el blanco frágil. Y se trata de que el racismo, como el especismo, es tan parte de la fábrica de nuestra sociedad, del mundo entero, que el blanco, la gente blanca, tenemos en la mente que o el malo o el bueno. Se llama el binario, no sé si eso existe en español y no tengo mi diccionario, pero en inglés se llama binary. Eso significa dos lados solamente. Es el lado uno y el lado dos. El uno, en este caso, es el lado del racista, que es malo. El otro lado es el bueno. Y si tú le dices que tú eres racista, tú estás diciendo, o ellos escuchan, que le está acusando de ser una persona mala. Y se confunde con las personas que asesinaron el hombre de color, o lo torturan, o la cosa que... Y no reconocen que es como parte de la fábrica de su ser, por circunstancias de la vida, porque estamos indoctrinados desde... Entonces tú puedes ser racista y ser una persona buena, porque el racismo que tú exhibe, que tú expresa, no es... Yo no estoy explicando bien porque me falta el vocabulario, pero igual que en español, digo, en el mundo de abuso animal. Por ejemplo, si yo le digo a mi amiga, es malo, es inmoral lo que está pasando a los animales, ella escucha que me está diciendo que soy una persona mala. Yo no estoy diciendo eso realmente, estoy diciendo que sus acciones son malas, pero sin intención. Ella es especista, ella no reconoce. Era igual que yo. Yo antes, por eso yo digo que me siento aparte, pero no superior. Yo me recuerdo, yo sé totalmente cómo es ser un supuesto amante de animal y ser totalmente ciego, ciega, ciego, ciega a la tortura y el asesinato en que está parte, y de defenderlo y de bloquearlo de la mente y de justificarlo con justificaciones irracionales. Yo entiendo, no estoy diciendo que eres una persona mal, eres una persona buena o neutral o lo que sea, haciendo cosas muy malas, muy malas, pero no está reconociendo que son cosas malas. Y la diferencia es que cuando... Sí, hay que educarles y hay que siempre estar atento y lista, listo, lista, para esa defensa de que me está llamando una persona mala, me está llamando una persona diabólica, me están diciendo que soy mala, que soy inmoral. Y es más fácil, en vez de encontrar y de enfrentar esa defensa, esa reacción defensiva, hablar de cómo se hace un bizcocho sin huevo, o cómo se... Uy, y cómo hacer un pizza delicioso, o ¿Cuál es, o aunque son cosas prácticas, yo quiero ser mejor en seguir y empujar y persistir con la conversación del asunto moral? Y me falta práctica porque en los últimos 2 años, casi 3 años, no he hecho eso en mi mesa de activismo. Y eso fue el lugar donde yo era. Cuando tú habla y habla y habla de eso, como que te corre de la lengua, como que te sale floja de la lengua, de la boca. Cuando tú no tienes práctica, y yo nunca he sido buena en comunicarlo con gente que conozco, soy mucho más mejor con extranjeros, por eso la mesa de activismo en la calle me conviene, es como para mis habilidades, para mi personalidad. Y yo no soy muy buena abogada de derechos animales. Yo estoy luchando con muchísimas cosas. Aunque no lo quiera admitir, me importa que cómo la gente me ve, me importa que la gente no me odie, que si yo trabajo, yo no quiero ser mal gustada, yo no quiero que la gente no me quiere. Es un fallo, pero eso es así. Yo hago lo que puedo, yo trato, siempre estoy tratando de mejorar. Pero lo que digo es que para mí es un escape, es un alivio. Como un alivio avergonzoso, no sé la otra palabra que quiero decir. Escapar en la vía de hablar de la cosa práctica, que no tienen conflicto. Porque si tú dices que, oh, ¿cuál es el restaurante mejor que te gusta? O cómo tú cocinas un burger vegano, no hay conflicto ahí. No está enfrentando el asunto moral. Pero es información importante, no estoy negando eso, no estoy negando eso. ¿Ok? Espero que he explicado. Todo debemos. Porque cuando tú reconoces, por ejemplo, en mi caso, en mi ejemplo, cuando me abrieron los ojos a la verdad, como que me despertaron, toda esa cosa práctica, yo hice como que mi negocio encontrar con gusto. Yo, con el enfoque abolicionista, buscaba información y reconocía el especismo y rechazaba el especismo y aprendí de la cosa práctica. Por ejemplo, si yo voy a un sitio web especista, bienestarista, pero tienen mucha buen consejo práctica, porque todo el mundo que sea vegano para un largo tiempo tiene mucha información práctica muy útil para compartir. Por ejemplo, hay que tomar vitamina B12. ¿Por qué? Porque no es que esto es falla o que es algo innatural. El hecho es que los animales. O sea, yo vi el documental Game Changers en Netflix. Se trata de atleta de mar. Compartía muchísima información práctica. Hay muchísimo. El mundo de abogar animal bienestarista está llena de información práctica. Y yo entiendo que es mejor no mandar la gente a su sitio porque hay mucho especismo ahí. Pero lo que te estoy diciendo es que yo no. Yo quiero volver a tener más capaz de fijar y fijar y fijar y no ser distraída del asunto moral y devolver al asunto moral como yo era en el principio. Y me siento mal porque reconozco que si estoy hablando y con alguien, un compañero del trabajo, una compañera del trabajo, o lo que sea, una colega, una persona que yo veo diario, que con quien yo voy a salir a comer y están ahí comiendo los productos animales al lado de mí, que es algo nuevo que he empezado de hacer, era salir. Y eso me está torturando de nuevo. Yo realmente no sé qué voy a hacer con eso. Pero ya, para mí es muy difícil. No me gusta salir con la gente a comer. Por razones obvias, creo yo. Pero yo reconozco en mí que si dicen de repente que quieren cambiar el tema, entonces me preguntan algo neutral, como que, o me dicen o me comparten, estoy comiendo mucho menos carne y mucho menos productos lácteos y me siento mejor, mi energía, qué sé yo cuánto. En vez de hablar, por ejemplo, de que los animales son seres sintientes, que los animales se sienten el dolor, que se sienten el estrés, que no quieren morir, no quieren estar asesinados, que nosotros estamos torturándoles, eso. Es más fácil hablar de la cosa práctica. Pero yo siempre busco la vía difícil. Aunque no soy muy capaz o no soy muy buena en hacerlo, eso es mi meta, eso es mi propósito personal, es ser esa voz, porque el mundo está llena de voces compartiendo la cosa práctica y le hace mucha falta las voces fijando en el especismo, en el uso animal, no cómo están usando, qué estamos usando y punto, a los animales, no que lo usamos un poquito menos dolorosamente como bienestarista, como bienestarismo. Yo quiero volver, yo quiero redescubrir mi capacidad que yo estaba desarrollando en fijar en ese asunto y dejar y también tener en lista la cosa práctica y lista la información práctica. Y yo tengo un Instagram que solamente es comida, solamente la empecé cuando yo era estudiante porque yo quería demostrar. Yo siempre quería demostrar en mi país que mi país es muy cara, muy caro la cosa, la comida y todo. Que uno puede tener, que uno puede vivir en una dieta vegana y no hay que gastar tanto. Entonces mi Instagram solo se trata de eso, realmente, la cosa práctica, cómo cocinar y alimentarse sin gastar un montón y como ser y que hasta un estudiante que no tiene ni ingreso, no tiene ni sueldo porque yo no estaba trabajando puede comer vegano. Entonces yo no estoy diciendo que eso no tiene valor, pero para mí hace falta la voz de el asunto moral. Hay más y más, pero yo me siento como que últimamente, desde no hacer mi mes de activismo, he perdido mi fluencia en ese. Y por eso estoy quejando, pero estoy quejando de mí misma. Y yo sé que hay mucha gente que están haciendo un buen trabajo hablando de ese asunto. Yo quiero reunir con ellos, eso es lo único que quiero decir, porque me siento que no estoy siendo muy bueno en mi trabajo. Nadie se ha puesto una dieta vegana en mi trabajo. Siguen usando los animales y yo me siento un poquito responsable. Aunque no debo, realmente son sus. Pero me siento que debo tener más influencia. Yo soy la única vegana en mi departamento, en mi piso, donde trabajo como siempre. Ok, espero que expliqué. Y gracias por escuchar. Y gracias a todos por lo que están haciendo. Y seguimos con la lucha hasta el final. Y yo voy a volver pronto. Hasta la próxima.